no puede funcionar, pues no.
Perdón, Ángel, yo uno de los problemas que veo es que antes en París casi ningún tenista podía llevar a Rafa a jugar un partido a 5 sets. Casi sí, ninguno.
Tres en 115 partidos.
Entonces yo tres, ahora veo que sets en 115 prácticamente partidos. Cualquier tenista del ranking le puede forzar a esa situación. Entonces, claro,
¿y a quién no? O sea, si yo te pregunto este año quién es el favorito para ganar Roland Garros, esa pregunta en los últimos 20 años ha tenido respuesta. ¿Quién es este año el favorito para ganar Roland Garros?
Pues si está bien Alcaraz, seguramente.
Sinner igual ni lo juega lesionado. Alcaraz,
bueno, pues te digo,
lleva mes y medio lesionado.
Si Alcaraz llega bien...
está como está, Nadal está como
si,
está.
Si llega bien Alcaraz, yo te
pero
digo
está Alcaraz. Bien Alcaraz, pero está bien Alcaraz.
Que no lo sé, no lo sé.
Claro, ni tú ni nadie, entonces...
¿quién va a ganar?
Claro, no, Ruth, que nunca llega a tal. Sisipas, que siempre se viene
Zverev
abajo.
¿Ha ganado Zverev hoy?
Sí, Zverev está en forma. Zverev está jugando bien. Pero bueno, tiene que llegar a París y tiene que ganarlo, que no ha ganado ninguno. Es que luego hay un chico ahí, que no sé si os acordáis, que igual soy yo el que no lo estoy diciendo suficientemente claro. Es que ha jugado 115 partidos allí y ha ganado 112. Entonces, ¿que va a llegar mal? Sí, pero hay que ganarle. Es que le han ganado tres personas en toda su vida. Tres. Soderlin una vez y Djokovic dos.
Pero, bueno, Angelito, con todo el cariño a Rafa, no es el mismo.
Claro, hombre.
Porque si no, estaríamos ahora mismo tocando
Ángel,
las castañuelas.
El problema es que el que jugó esos 115 partidos ya no es.
Claro, pero ¿sabéis quién jugó los siete últimos? Por cierto, el único campeón de Grand Slam de toda la historia, que ha ganado a 4 top tens en el camino hacia el título.
Pero, Ángel,
Rafa Nadal. Cojo,
pero si somos tan de Rafa Nadal como tú. Somos tan de Rafa Nadal como tú. Pero que eso, te lo digo siempre, hace 2 años de eso. Dos años.
Muy bien.
Es que 2 años en el deporte y a esas edades, eso es mucho tiempo. Claro.
Yo te digo que a Nadal le sorprendió, y por cierto le dolió al mismo nivel, es decir, muchísimo ambas cosas, el partido con Hurkacz. Porque Rafa sabe que está entrenando bien. Te lo conté en el partidazo de Copa y te lo mantengo aquí. No estoy vendiendo humo,
sí,
no me estoy inventando nada.
Seguro, seguro.
Rafa,
luego también hay sensaciones con la bola y con la raqueta que se vio en dejadas y...
Estuvo frustrado desde el minuto uno porque vio que no le salía y le dolió mucho. Sí. O sea, cuando dice Rafa tocadillo, no era tocadillo, era tocadazo. O sea, estaba...
Sí. Además le vi gestos. Hubo uno que se dio con la raqueta en la pierna.
Sí, el puñetazo que le pega al poste de la red.
No se lo veo. O sea, no se lo había visto.
Una vez, cuando está muy,
nada,
muy,
muy poco.
A ver, él ve que se acerca a París y él te lo acaba de decir. O sea, no quiere manchar sus recuerdos de París. O sea, él, lo que tiene en esa pista es algo totalmente distinto. No puede salir a esa pista y no poder jugar 2 horas. No puede salir a esa pista así. Pero es que yo creo que va a salir en otras condiciones. Lo creo de verdad. Lo creo yo y lo creo su equipo.
Ojalá. Pues yo sobre todo lo deseo. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Vamos con las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Uy, el orden hoy es extraño. Fouto, ¿qué habría pasado si al Real Madrid le hubiesen anulado el gol del empate en el último minuto como al Bayern?
Es que no es un gol anulado esa acción. O sea, muy que la pregunta ya parte con una falsedad.
¿Falsedad o inexactitud, hombre?
Inexactitud, efectivamente, sí. No es una pregunta exacta.
Ciro López, ascenso del Depor en fútbol y baloncesto, celebración de la Liga, final de la Champions. ¿Es la semana más feliz de tu vida?
Pues una de las más felices, sí, sin lugar a dudas. Incomparable.
Miguel Rico, si el Barça no quedase segundo, ¿se debería volver a abrir el debate de la continuidad de Xavi?
Yo creo que no está cerrado.
Que está abierto, ¿eh? Pues yo pensaba que eso estaba cerrado cuando hicieron la rueda de prensa y lloró Laporta y pidieron el sus y todo eso.
Sí, hombre, también estaba cerrado que Xavi se iba en junio y mira dónde está.
Sí. Es que no cierra bien Laporta.
No. Laporta no cierra bien. Paco, ¿Qué llegará antes, la Champions del Barça o el ascenso del Depor a primera?
Uf, es que tengo que ver el equipo que haga el Depor, pero supongo que el ascenso del Depor.
Yo sin ver el ascenso, sin ver el equipo que hace el Depor, te voy a decir que creo que el ascenso del Depor.
Sí.
Lama, ¿cuántos jugadores debe fichar el Atleti si quiere volver a competir por algún título?
Fichar de número, no sé, buenos por lo menos, uno por línea, pero buenos que marquen diferencias.
Roberto Morales, ¿venderías a Rodrigo con el fichaje de Mbappé?
No, el primer año no.
Marchante, ¿la marcha de Mbappé es la solución para que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique conquiste la Champions?
No.
Cañete, ¿qué prefieres, que el Madrid gane la 15 o que el Valencia entre en Europa?
¿Sabes qué pasa? Que me gustan más los éxitos del Valencia que los del Madrid. Pero es que creo que si el Valencia entra en Europa, el año que viene lo vamos a tener muy, muy mal. Porque no vamos a mejorar la plantilla y va a ser peor en todo. Entonces quiero que gane la 15 y que no entre el Valencia en Europa, con perdón a los valencianistas que están ilusionados.
Palomar, ¿es Ancelotti el mejor entrenador de la historia del Madrid? Esta pregunta pues, la he pensado y ojito, ¿eh?
Pues merece más reflexión, pero igual te digo que sí ahora mismo, sí.
Esta pregunta tiene lo suyo. Y Joseba, ¿repetirías la fórmula Odegaard con Arda Güler este verano?
Vale, por supuesto.
Super bye, ¿no?
Ultra bye.
Ultra bye. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Ahora llega Arjona. Nosotros mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos. Arrancamos una semana que nos va a llevar desde hoy, 13 de mayo, hasta el próximo 19. Esto es La Noche de Arjona. En la realización, de momento, Javier Campos. Queridos y queridas, muy buenas noches. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Mónica, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Yolanda, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya despliegue. Es el grupo de zánganos más notable que tiene la cadena.
Y más caro.
Y tú eres la abeja reina.
Venga, no nos vamos a montar ningún numerito, ¿no os parece, Mónica y Yolanda? Hoy vamos a ir del tirón al contenido del programa, ¿os parece?
Venga, vamos.
Muy
venga.
Bien. Perfecto.
¿Tú qué dices, Yolanda?
Que vamos a ello.
¿Mónica?
Que vamos a ello.
¿Carmela?
Yo, eso es una democracia, vamos a ello.
Eso parece. Arjona, lo que tú digas. Vamos a ello, venga.
Venga, vamos a ello, vamos a ello.
La Crónica Negra. Expediente 90331, Miyuki, la partera de la muerte.
No era la profesión con la que había soñado desde niña, pero sí era la llave para salir de la pequeña aldea japonesa en la que se crió y así emprender una nueva vida en la gran ciudad, en Tokio. A principios del siglo XX, Miyuki Ishikawa ingresa en la universidad para formarse como partera. Y va a dedicar su vida a traer a bebés al mundo, aunque acabaría haciendo justo lo contrario. Se convirtió en una inhumana asesina de recién nacidos. Tras 20 años de carrera, Miyuki se puso al frente de la unidad materno-infantil del hospital en el que trabajaba. Aquella posición le dio carta blanca para actuar. A aquel centro hospitalario acudían familias extremadamente pobres. Familias que carecían de los recursos suficientes para llevar a casa otra boca a la que alimentar. Aquel fue el perfecto caldo de cultivo para la sádica partera. De la noche a la mañana, las muertes de recién nacidos en el hospital de Kotokubi se dispararon. Y Miyuki era la culpable. Convencida de que lo mejor para aquellos bebés era morir y evitar así una vida cargada de dificultades, comenzó a poner en práctica su plan. no dejar huellas en esos pequeños cuerpos, la partera aplicó un cruel método que consistía, sencillamente, en dejar morir en sus cunas a aquellos niños indefensos. Si era verano, los dejaba morir de calor. Si era invierno, dejaba que murieran de frío. Otras veces, no les daba de comer para que murieran de inanición. Y en otras ocasiones, les negaba el agua para que murieran de sed. En muchos casos, los bebés no morían por ninguna de esas razones, sino ahogados por su propio llanto al permanecer desatendidos durante horas. Lo que comenzó siendo una atroz estrategia de la partera para deshacerse de bebés cuyo destino era crecer en una familia pobre, se acabó convirtiendo en un macabro negocio. La partera japonesa diseñó toda una estructura criminal cuyo objetivo no era otro que cobrar a las familias por matar a sus hijos y hacer desaparecer sus pequeños cadáveres. El precio que tenían que pagar por ello sería mucho menor que lo que les supondría toda una vida de alimentación y cuidado. Es la historia de la partera de la muerte. Esta noche abrimos el expediente de una mujer acusada de matar a 103 recién nacidos. Una historia que nos sitúa en el Japón de los años 40 del pasado siglo XX. Es una de las historias que puedes leer en el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia y lo firma Victoria Pascual. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo?
Vamos a situarnos en 1940, una época en la que Japón atravesaba una grave crisis económica. Victoria, cuentas en tu libro que antes de comenzar a matar, la partera intentó conseguir ayuda económica para las familias pobres a las que atendía. Parece ser que contactó con los servicios sociales, con el gobierno, con distintas organizaciones no gubernamentales, pero esa ayuda nunca llegó. Y fue entonces cuando ella decide que la solución era matar a los bebés. Victoria, ¿cómo elegía a sus víctimas y cómo decidía qué bebés vivían y cuáles debían morir?
Pues era una decisión que era tomada, pues, básicamente desde un punto de vista económico. Como bien has dicho, Japón se encontraba en un momento crucial de su economía y era un momento en el que muchas personas estaban viviendo verdaderos problemas económicos. Entonces ella lo que hacía era, en base a qué tipo de familia llegaba a su hospital, al hospital en el que ella trabajaba, pues decidía si iban a poder, pues, económicamente, pues, cubrir todas las necesidades que esa nueva vida iba a traer a la familia o no, con lo cual, pues, generalmente eran familias muy marginales y muy pobres las que, pues, sufrían el asesinato de sus bebés.
La partera se las ingeniaba para que aquellas muertes fueran fruto de la negligencia. Quédate con este dato porque después incidiremos en él. Muertes por negligencia y no con violencia. Victoria, ¿cómo actuaba y qué se les decía a los padres sobre las muertes de sus hijos?
Pues en un principio, estas muertes por negligencia, que consisten en privar de los recursos fundamentales, de los recursos básicos de supervivencia a los individuos, en este caso a los bebés, pues se les decía o bien que habían nacido muertos o que habían muerto en las primeras horas de vida. Este modus operandi lo que hacía era, pues, que los bebés bien murieran de hambre, de sed, dependiendo del momento en el que se encontraban, pues, de frío o de calor, e incluso en muchas ocasiones, antes de llegar a situaciones extremas de necesidad, podían llegar a llorar por el propio llanto desconsolado, por los sofocos y el agotamiento que esto les producía a los bebés, pidiendo, ¿no?, esas necesidades básicas. Y a las familias, pues, les comentaba que había perecido de forma natural el bebé.
Te he dicho al principio que te situaras en 1940, por tanto, fíjate que estamos hablando de no hace tanto tiempo, no estamos hablando de la Edad Media, fíjate la salvajada,
la falta de empatía, sí, de humanidad. En aquel hospital he leído en tu libro que se sabía, en fin, se conocía que empezaron a aumentar la mortalidad neonatal. Esto no le llamó la atención a nadie. Es decir, los responsables supongo que no eran conocedores de las prácticas de esta Miyuki, ¿no?
Pues sí, es cierto que a la par que subía el número de muertes, también subió el número de renuncias de, sobre todo, mujeres, que eran las que trabajaban en este entorno como enfermeras o como ayudantes al parto, auxiliares, etcétera. Sí hubo pues algunas de ellas que empezaron a renunciar por no estar de acuerdo con estas prácticas que Miyuki estaba realizando, pero también es verdad que no hubo una, no se llegó a escalar lo que estaba ocurriendo, y también es cierto pues que era una época en la que la mortalidad infantil pues era muy elevada y tampoco llamaba tanto la atención en cuanto a datos.
Ojo, porque todavía se puede llegar a rizar más el rizo. Cuéntame y cuéntale a los oyentes en qué momento la partera decidió que aquellas muertes tenían un precio, que iba a cobrar a las familias por matar a sus bebés y deshacerse de sus cuerpos. ¿Y cómo es posible que las familias aceptaran, que pagaran por eso?
Pues llegó un momento, varias cosas, bueno, concretamente hubo un detonante para pedir ese pago, que fue que su marido, que había sido hasta entonces policía, se llamaba Takeshi, se quedó sin trabajo. Esta familia tenía cuatro hijos, por lo que tener cuatro hijos en este entorno, en este contexto que estamos hablando, con un único sueldo, que además era el de la mujer, pues iba a complicar mucho la situación económica que la familia iba a afrontar. Por lo tanto, el marido se incorpora, empieza a ayudar con la desaparición de los cadáveres y empieza a ayudar también a montar y afianzar esta red criminal que necesitaban para pues realizar todos estos asesinatos. La cuestión es que empieza entonces a cobrar, y en vez de asesinar a los bebés y decirle a las familias que desaparecen de forma natural, mejor dicho, que fallecen de forma natural, empieza a plantear a las familias que ella va pues viendo que, o creyendo ella, que no van a poder afrontar económicamente tener a estos bebés, les plantea desde un punto de vista totalmente pragmático y económico que lo que ella les va a cobrar por deshacerse del bebé es mucho menos de lo que van a tener que gastar si finalmente queda con vida y lo tienen que criar.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, la cifra es estremecedora. 103 bebés recién nacidos en el hospital de Kotokubi, en Tokio, fueron asesinados por la conocida como la partera de la muerte. Estuvo durante años actuando con total impunidad hasta que la policía recibió una denuncia anónima alertando de la atrocidad que esta mujer estaba cometiendo. Hablo del año 1948, cuando comienza la investigación. Victoria, ¿cómo fue esa investigación y en qué momento se produce la detención de la asesina?
Pues las fuerzas policiales reciben un chivatazo, reciben la noticia de que algo así se puede estar produciendo, y acuden a una funeraria, una de las funerarias que este chivatazo pues ha señalado como colaboradora. Allí, bueno, pues empieza esa investigación que va tirando del hilo, y en tan solo unos días logran pues sacar a la luz todo este entramado, toda esta organización criminal que se dedicaba pues efectivamente a asesinar como mínimo a esos 103 bebés.
Ahora y viene
detienen a la culpable.
Correcto, ahora viene la gran paradoja, ¿no? A Miyuki la detienen, fue juzgada, la condenaron a 8 años de prisión por el asesinato de más de 100 bebés. ¿Cómo es eso posible? Solo a 8 años.
Pues hay que tirar mano de la legislación que había en ese momento en Japón, y estamos pues hablando de 1948. Tenían una ley sobre el infanticidio que era de 1907, era una ley que ya llevaba muchos años en vigor, en el que solo era infanticidio, solo se podía condenar por el asesinato de un niño si hubiera habido violencia en la acción homicida. ¿Qué ocurre? Que recuperan alguno de esos cadáveres que todavía no habían sido gestionados por esta red, que por cierto, pues en esa funeraria encontraron 5 cajas llenas de restos, pero afirmaban que habían recibido más de 30 cajas llenas de cadáveres para irse deshaciendo de ellos. Pues estas evidencias, ¿no?, en los cuerpos de los bebés que encontraron, no llamaban a la intermediación de la violencia, es decir, no habían sido asesinados mediante actos violentos, sino negligentes, por abandono. Por lo tanto, tanto el resto de miembros de la organización como la propia Miyuki fueron condenados, pues el resto de miembros a 4 años y ella a tan solo 8, y ninguno de ellos además se mantuvo tanto tiempo en la cárcel. Me gustaría además añadir que este caso concretamente provocó el cambio precisamente de esta legislación. Apenas unos días después de la condena a Miyuki y a sus secuaces, entró en vigor una ley de protección contra el cuerpo de la madre por razones económicas, y apenas un año después se trató también el tema, desde un punto de vista legal, del aborto.
Más detalles en el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia y lo firma la periodista criminóloga Victoria Pascual. Victoria, gracias por atenderme. Espero que hasta muy pronto. Gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Miyuki, una partera japonesa que creía estar por encima del bien y del mal. Una superioridad que le dio alas para decidir sobre el futuro de familias a las que ni siquiera conocía, decidiendo que lo mejor para esos padres era que sus hijos recién nacidos murieran y así liberarlos de esa carga. Estamos ante lo que se podría considerar un caso de megalomanía. Una persona con una autoestima sobrevalorada, que se siente superior a los demás, incluso carente de empatía. Vamos a hablar con un experto, con el profesor de psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, doctor Antoni Talán. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesor, he mencionado algunos rasgos, le pido a usted que amplíe por favor la lista. ¿Cómo es un megalómano? ¿Qué rasgos caracterizan su personalidad?
Bueno, vamos a ver. Mire, el término megalomanía implica las raíces etimológicas de mega, grande, ¿verdad? Mega, grande, y manía, que vendría a ser locura, ¿no? Es decir, esto hace que técnicamente, desde el punto de vista psiquiátrico, una persona que padece una megalomanía es un tipo de persona que tiene un delirio, que padece un delirio. Este delirio, que es un síntoma, puede darse en diferentes trastornos mentales graves, como puede ser un episodio de manía en un cuadro bipolar, en algunos casos, un episodio de paranoia o incluso en la esquizofrenia. Se le llama también delirio de grandeza. Lo que caracteriza a este delirio de grandeza es la plena convicción, y convicción irrefutable, ¿verdad?, de que se es un personaje con unas características de grandeza muy destacadas. Es decir, se puede llegar a creer que es hijo de un rey, o que posee la mayor inteligencia del mundo, o que uno pues es hijo de Dios o es el propio Dios. Este sería el uso más técnico y más restrictivo del tema. Por lo tanto, la megalomanía, técnicamente hablando, no sería un tipo de personalidad, sino un síntoma propio de algunos trastornos mentales.
Entiendo.
Dicho esto, si abusamos de un poco del término, o lo ponemos en un contexto un poco más humano, entonces lo que usted señalaba antes es más propio, o es propio, de lo que llamaríamos el narcisismo. Es decir, ahí sí que hay, en el narcisismo, bueno, en algunos tipos, porque hay muchos tipos, pero en el clásico, digamos, hay esa falta de empatía, ¿no?, ese yo engrandecido, ¿no? Pero en el narcisismo no se pierde el contacto con la realidad. Es decir, me explico. Un narcisista, pues puede creer que es el mejor profesional, pues no sé, pues el mejor psicólogo del mundo, el mejor periodista del mundo, el mejor pastelero del mundo, el mejor futbolista del mundo. Pero no cree que ha inventado este oficio. En cambio, un delirio megalomaníaco creería pues que es el inventor, pues no sé, pues de, pues yo sé, pues de la radio o del deporte, del fútbol, o yo qué sé, ¿no? O que es Sigmund Freud, ¿me entiende? Estas características que usted mencionaba son propias del megalómano, pero también del narcisista, ¿eh?
entiendo.
En el megalómano de una manera muy exagerada.
Entendido, yo creo que queda muy clara la definición, pero por entrar en... Mira, de Hitler, de Napoleón, se dicen que eran megalómanos. En la política de nuestro tiempo se habla de, no sé, Donald Trump, del propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Para ser megalómano necesariamente hay que tener poder?
No. Para ser megalómano no es imprescindible tener poder. Por ejemplo, una persona que sufra un trastorno bipolar, que está en una fase maníaca, por ejemplo, puede tener estas características de sentirse muy poderoso, de sentirse millonario, de sentirse el inventor de, yo qué sé, pues de la transformación del agua en gasolina, y no tiene ningún tipo de poder. Ahora bien, está claro que el exceso de poder puede facilitar la megalomanía, en tanto que si es un exceso de poder en un dictador o en una persona política, pues claro, digamos, se acaban creyendo que eso forma parte de su persona, ¿eh? Ahora bien, dicho esto, yo siempre les comento a mis alumnos en la universidad que no soy muy partidario de psicologizar las cuestiones de orden político, ¿eh? Y que creo que hay que ser prudente y poder diferenciar entre la persona y el personaje, en la medida en que yo, por ejemplo, como profesional, pues no conozco la persona en sí, no conozco sus diversas facetas, ¿no? Por ejemplo, un político vivo, ¿no? Pues yo qué sé, pues Pedro Sánchez o Donald Trump, o yo qué sé, pues en realidad, ¿cómo es en realidad en su casa? ¿Cómo es? No lo sabemos, lo que vemos en los medios de comunicación, ¿eh? En este sentido hay que ser muy, muy prudente. Ahora bien, es verdad que parece que algunos políticos, pues, o dictadores, por ejemplo, pues sí que llegan a confundir el poder con la persona, ¿no? Por ejemplo, Hitler decía en sus discursos que era el mayor milagro que había sucedido en Alemania, por ejemplo, ¿no? O Stalin, que era muy modesto, Stalin, o sea, presumir de modesto es un oxímoron, ¿no? Pero Stalin se hacía llamar genio universal, ¿eh? O las estatuas de Mao Zedong, en fin, ¿no? Puede haber elementos de narcisismo muy importante en algunos políticos, ¿no? Con respecto a lo que usted me decía, Donald Trump, Pedro Sánchez, no sé si sería... Yo no, quizás, aún no conociéndoles, por lo que veo en los medios de comunicación, quizás no los pondría exactamente en la misma dimensión, ¿eh?
Profesor, el hecho de hablar de dos personajes de la política... Hablo de personajes y no de personas. Tampoco conocía usted a Hitler, ni a Stalin.
No, claro.
Correcto. Por tanto, sus discursos públicos, desde sus comportamientos, a esto me refería, ¿no? Que muchas veces se utiliza el concepto de megalómano, probablemente de una manera un poco gratuita, digo, a tenor de las respuestas iniciales que me ha dado, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Se utiliza de una manera un poco gratuita, sí.
Correcto. Sí, ahí estaríamos probablemente más cerca del narcisista, ¿no? Pero en todo caso, profesor, ¿la megalomanía, entendida como tal, como usted la ha definido, se puede tratar?
Claro, tal como la he definido yo, que es como la definen, digamos, los manuales de psiquiatría, digamos, el megalómano, no el narcisista, el megalómano no tiene conciencia, cuando está en pleno actividad delirante, por decirlo de alguna manera, no tiene conciencia de trastorno, por lo tanto, no busca ayuda. En este sentido, es muy difícil de tratar, ¿no? O se debería tratar con el cuadro en general que presenta, pues yo que sé, un paciente bipolar, un paciente paranoide, un paciente esquizofrénico, a través de la medicación, a través de la psicoterapia, a través del trabajo social, y entonces quizás iría disminuyendo este elemento megalomaníaco, ¿eh? Pero son cuadros realmente muy difíciles de tratar, en tanto en cuanto incluso a veces el paciente puede negarse a recibir tratamiento o a discutir a reflexionar sobre las actitudes que está tomando, ¿eh? Efectivamente, sí.
Profesor, pues ahora permítame que vaya del megalómano al narcisista. ¿Una persona narcisista lo es por naturaleza o es un atributo que responde más a la necesidad de sentirse superior? O, en fin, ¿es algo más impostado que real?
A ver, si por naturaleza entendemos pues una cuestión de orden genética, una cuestión
de nacimiento, ¿no?
No. La respuesta clarísimamente es no. Es decir, ni la psiquiatría o la psicología clínica no sabemos a ciencia cierta, digamos, de dónde provienen estas características. Pero en cuestiones tan complejas como el comportamiento de un narcisista, no se suele atribuir a un componente genético, sino más bien, y de una manera muy genérica, a componentes de orden biográfico, falta de afecto o una educación muy determinada, ¿no? Más que algo genético, ¿no? Entonces, no, en mi opinión, vamos, en la opinión de la mayoría de los profesionales, no se nace narcisista ni nada en este sentido. Ahora bien, impostado no es, es decir, podríamos